Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Estimado Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está, Joel?
Muy bien.
¿Cómo se siente? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Joel?
Me siento más acompañado y por lo tanto me siento mejor.
¿De qué está acompañado?
Estoy acompañado aquí a mi lado.
Si vos estás llevando oyente para que lo defiendan, señor.
Bueno,
para
no es el momento. Puteen,
para que no lo gadafien más, señor.
No es el momento de llevar oyente, me parece, de acumular gente.
La política de desgadafización.
Ay,
Darwin.
Claro, ya está. Ricardo Cero Leiva, señor, R0. R0, vio que está ¿cómo es? CR7.
Sí, es verdad.
Y es R0.
R0, sí, señor.
R0, señor. R0L. Es espectacular, R0, ¿eh? Si sí. Tiene que hacer su camiseta,
ah,
que
me encantaría.
R0L, señor, con el número 0.
La próxima vez que tenga chance de elegir un número, si está la posibilidad, voy a pedir el 0.
El 0, claro, señor, el R0, porque le recordamos a la gente que Ricardo fue un héroe que marcó el camino que no supimos seguir como pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Que se encobichó y no contagió a nadie. 0, R0, señor. Y no gastó vacuna, nada. Mijo, nada, es impresionante, dejó todo para lo demás.
Anticuerpo autogestionado.
Y además, dice Joel, yo no sé, estuvo diciendo todo el día, Joel, que usted, su esposa tuvo un hijo, señor.
dice yo.
Joel.
Es una cosa que dice,
y que es suyo, dice encima, no hay chance de que usted, todo esto es lo que va del 2021. No hay, arranca en punta para el hombre del año de Juan Herrera.
Tremendo,
me tengo mucha fe.
No, le tienen que tirar. Los perros, señor, no hay chance de que alguien lo atrape en esa carrera loca. Impresionante, R0. Es una cosa que un orgullo que sentimos acá por todo lo que ha hecho usted.
Muchas gracias, Darwin. Es para mí un placer volver a no escucharlo, porque lo estuve escuchando en estos días, sino poder comentarle las cosas y no hablarle a la radio sin ningún retorno.
Exacto,
cuando usted habla. Es muy lindo volver a tener.
Es una cosa muy. Igual es muy satisfactorio hablarle a la radio sin.
Sí, retorno. Tiene lo suyo.
Lo sí. Yo lo hago. Yo cuando escucho el programa de radio discuto con el programa de radio, señor.
Muy
cuando
sabio.
Me ayuda al auto de mi personal trainer, que vamos a hacer gimnasia con la cabeza para afuera, ¿verdad? Como los perros.
Epidemiológicamente correcto.
La cabeza para afuera como los perros. No solo porque soy más feliz, sino porque además soy
epidemiológicamente
correcto, señor. Exactamente, voy con la cabeza para afuera. Pero que la cabeza está con la radio prendida. Y le hablo arriba a la radio y él piensa que yo me enojo. Y es mi relación con la radio, señor. Yo la escucho así, la escucho como una vieja. A mí me enseñaron a escucharla así, la radio, señor. Hablándole a los tarados que están diciendo estupideces, señor.
Claro.
Entonces, él dice que yo me enojo porque no estoy yo al aire y no sé qué. Pero no es por eso. Malinterpreta mi actitud con la radio. No es enojarse eso. Es al revés, es comprometerse, señor.
Exactamente, un oyente activo.
Exacto.
Activo en el partido.
Activo, eso. Bueno, amigos. Después tengo muchas preguntas que para hacerle a usted, Ricardo,
llenó de preguntas personales a mí durante muchos días, así que está bien.
A lo largo de la semana, señor, lo iremos haciendo. Y si quiere saber lo que vamos a hacer para festejar que está Recero, para festejar que volvió Ricardo Leiva, a este programa, que este programa es mucho mejor ahora que volvió Ricardo. Ya me dan ganas de cortar de lo mejor que está el programa, señor. Lo que podemos hacer, ¿sabe lo que es?
¿Qué?
Hablar, antes de hablar de Michelini,
querían que rodara una cabeza.
Impresionante lo que hicieron con Michelini, la verdad. Es yo temí por la vida de Joel en el medio, porque digo que ahora cada vez que gadafian a uno, quieren gadafiar a Joel.
Aumenta el apetito gadafista.
Cuando te agarran de Gaddafi, no te dejan ni los fines de semana, sobre todo que no hay mucho para gadafiar, agarran a Joel, señor. Y entonces temí por la vida de él, la verdad. Pero lo que hicieron con Michelin es una cosa impresionante, señor. Pero de loco. Así que antes vamos a hablar de... No sé si vamos a poder hablar de algo más después de que hablemos de Michelin. Entonces vamos a hablar antes de alguna otra
cosa, señor. Me parece bien.
Que tengo un tema bien que a usted estoy seguro que le encanta este tema, señor.
A ver.
Pero segurísimo que le encanta, ¿eh? No tengo ninguna duda. Estoy estirando porque no lo encuentro, no sé si lo tengo. ¿Está?
¿Usted maneja la herramienta del buscar por palabras en el documento?
Sí, claro. Sí, totalmente.
Fundamental.
A veces no saben qué documento lo tienen.
Claro, son varios documentos, es un problema.
El problema es que mi documento tiene 620.800 palabras, señor. La acabo de leer, estoy leyendo en este mismo instante. 620.800 palabras.
Sigue de largo. Es igual en los correos electrónicos. Uno quiere buscar un tema de intercambio con Darwin y puede ir a cualquier subject o título porque no importa, él sigue adentro.
Claro.
Pero no cambia de correo.
No,
es imposible buscarlo.
Claro.
Es imposible buscarlo.
Trabajo,
haga uno por semana, Darwin, por lo menos.
Trabajo 2020 se llama.
Sí, claro,
todavía sigo en el del 2020.
No, yo tengo correos que tenemos temas de 2019 que están, claro, siguen ahí adentro. Como pan y bien. No, pero es imposible buscarlo.
Para ver, ¿cómo que es imposible?
Después
de
buscarlo, cuando uno quiere buscarlo.
Es una continuidad esto, mijo. Es una continuidad.
Yo aprendí con nuestra directora comercial, con Karen, que es un correo y un mensaje de WhatsApp por tema. Se separa. Por ejemplo, ahora es Ricardo, no sé, padre. Bueno, ese correo, todo lo de Ricardo va ahí.
¿Y va ahí? ¿Y después qué?
Y no, pero no, después no le pregunto.
Ah, yo le pongo a responder a todo. Después sigo, señor, sigo. Es espectacular,
sé,
porque uno ve cómo va avanzando la relación y los diálogos. Me encanta.
También.
Bueno, las elecciones en el Perú.
¿Ecuador?
Ricardo.
¿En Perú?
Perú también hubo.
En Perú no le
dio
pelota.
¿No la siguió?
No.
¡Ah, no! No me diga que fue con la de Ecuador.
Sí.
Ah, usted es un aburrido.
Sí.
Usted es un aburrido.
Lo
no,
sé,
no,
dale,
la de Ecuador son un aburrimiento. Era balotaje.
Perdió Correa, sí.
Perdió el delfín de Correa. Perdió el delfín de Correa. El Alberto Fernández de Correa perdió.
Sí,
no,
claro.
Pero sin Correa de vicepresidente. Ahí me parece que le erró. Y después
no,
el otro...
No podía Correa.
¿Eh?
No podía Correa legalmente.
Ya, no podía. No,
pues, ahora no puede volver tampoco.
Giga, lávese la boca.
De
Durán Barba estaba, ¿vio? Con el que ganó.
Ah, no sabía. No.
Sí.
No tenía.
Así que el nadie es profeta, nadie es junta voto en su tierra. Bueno, que se lo guarden para otro día, porque la palabra es ecuatoriano, ¿sabía usted, no?
Sí.
Ah, bueno. Y estaba, parece que le metió mano acá con este, con el que ganó, señor.
Con
pero
el
no importa.
Sí.
Lo importante es la de Perú, que era primera vuelta.
Sí.
Entraron al domingo con quíntuple empate técnico.
Sí.
Y 30% de indeciso. Así entraron al domingo. 19 candidatos. ¿Está? Y ahora parece que ya está confirmado el uno de los dos que pasaron al balotaje.
Uy, qué parejo que está.
El maestro rural. ¿Tá? Y hay 4 o 5 con chance de ser el segundo que pasa al balotaje, señor. Ya sabemos quién no va a ganar en Perú. La gobernabilidad, ¿verdad? Ya perdió. Y por ende, la otra que no gana, ¿sabe quién es? La que viene perdiendo en todas partes del mundo.
La democracia.
¡Sí! ¡Claro! ¡No lo digas tan tímidamente!
Me
la democracia
duele.
No gana. No gana la democracia. No. Ya perdió. Sí. En su propia fiesta, su propia fiesta de 15, la democracia ya perdió. Porque era una fiesta de 19, señor.
Sí,
19
sí.
Candidatos. Y el que sacó más... El Cachacoma, que es el maestro rural, que ya está sobrado. 15% de los votos, señor.
Uh-huh. Sí, exacto. 14,95 tengo acá.
La calle Pou tuvo una vuelta de una primera vuelta acá de Vladimir Putin, al lado del maestro rural peruano.
Omnipotencia.
¿Sabe quién lo acompañará a la segunda? Donde Keiko.
Está Keiko todavía.
Bueno, claro, están todos, hay como 7, señor. La otra, entonces, el candidato que gane para mí ya a esta altura es casi anecdótico. Lo importante es cómo va a ser para armar ese puzzle imposible peruano, ¿no? ¿Cómo va a ser para...? Tiene que armar.
Esto es una tradición, pero.
Tiene que armar un ceviche y no tiene pescado, señor. Es bastante difícil eso, Tiene lo máximo que tiene es un bacalao que está cocinado en las finas hierbas. Sí, ¿y cómo hace con eso? Para hacer ceviche. Es imposible. Lo único seguro, entonces, que no se puede decir de estas elecciones es que salió fortalecida la democracia.
No, claro. Ya hemos definido a Perú, Darwin, como una gran licuadora institucional de partidos políticos. No hay partido político que dure más de una década y media en Perú.
No, capaz que por eso se llaman todos igual ahora, sí, señor.
Es increíble el nombre.
Es impresionante, señor. Mire los nombres. Un omelete electoral, sí, le llamo yo. El omelete electoral peruano. Dice, Acción Popular, Renovación Popular, Fuerza Popular.
Sí.
Esos son tres que están peleando por entrar al balotaje.
Sí, exacto. Sí. Son los tres que
Acción
están
Popular,
ahí.
Acción Popular, Renovación Popular y Fuerza Popular. Y la gente va a haber votado cualquiera. La de Keiko, que es una de esas tres,
sí,
te das cuenta porque le pone la K roja a todos lados, ¿entiendes?
Sí, una K blanca estoy viendo yo sobre fondo naranja.
Ah, bueno, eso. K blanca sobre fondo rojo o naranja, eso es lo que decía. Sí, como un cuadradito que tiene una K... allí.
Sí, es correcto. Cuadrado negro, contorno, redondel, señor. Naranja, K blanca.
Exacto. Sí. Y bueno, después está. Pero esos son los de sí. Popular, ¿está?
Sí.
Porque
hay más.
Varios...
Está el Partido Popular Cristiano también, más abajo.
Ah, el Partido Popular Cristiano. Y el Partido Popular Judío, que no tiene mucho, la verdad, no tiene mucho fuerza en Perú. Y después están el rubro Perú. Somos Perú, sí. Juntos por el Perú, Alianza para el Perú. Podemos Perú,
sí, señor.
Cambiemos Perú, permutemos Perú, contó un Perú, más Perú para Perú. ¿Está? Esos son los últimos dos, tres no son ciertos, pero todo lo demás sí, ¿eh?
Sí, sí.
Los últimos tres los agregué yo de goloso, pero no había necesidad, es para justificarme yo esto nomás que los agregué.
El Partido Nacionalista Peruano.
Hasta
también.
Podemos Perú va,
Sí, sí, sí.
Es todo Podemos cierto, Perú,
sí.
¿Eh?
Sí, 5,5% de los votos, bien Podemos Perú.
Sí, está
Perú.
Fuerte Podemos Perú, fuerte, está fuerte. Fuerte, está más fuerte que en España donde te cuide. Y entonces, el último en la representación legislativa, con un 5,25%, sí. El Partido Morado, que debe ser el Partido Colorado de allá, calculo. Y tanto peor, es una mezcla del Partido Colorado y el Partido Independiente por los colores. Y
sí,
imagínese el resultado, pero aparte te pone morado y que ¿cómo te va a ir? Se llenan la cara de dedo, lógicamente el Partido Morado, ¿cómo le va a ir al Partido Morado? Bueno, ¿cómo le ganó el maestro Rudel? Por el camino simple, a caballo, Perú Libre le puso al partido, bien, ¿no está el maestro peruano?
Sí.
Perú Libre, está. No le puso Perú al final, no le puso algo Perú, ¿entiendes? Alto Perú, por ejemplo. Ese capaz que deberíamos armar un partido y llamar Alto Perú. No le puso a no sé qué, Podemos Perú, Cambiemos Perú, Alianza Perú, eso no. Le puso Perú al principio, Perú y Libre después. Fácil. Me parece que ahí les da una lesión el maestro rural que los demás deberían aprender, señor. Es un entrevero. Perú. No necesitó Durán Barba para darse cuenta de que había que simplificar la cosa, el maestro rural. Perú Libre y dale por ahí, derecho llegas al balotaje. Nada de Renovación Popular, ni Acción Popular, ni nada de Popular. Bueno, el ganador entonces, 15% de los votos, casi 15% de los votos, y dijo que la verdadera alianza para el balotaje la va a hacer con el pueblo peruano.
Ay.
Y no se va a someter a las exigencias de otro partido. Bueno, ya sabemos quién no va a ganar el balotaje, entonces. Y saludo a los niños, que son quienes más quieren, más amo, pero no votan, maestro.
Claro.
Los peruanos, para mí, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Después de esta demostración de fragmentación democrática que no tiene arreglo, pues no tiene arreglo, ¿cómo hace para juntar todos estos pedacitos?
Es un despelote.
No tiene arreglo, ojo, que vienen de tres, cuatro presidentes del último periodo.
Sí, sí, y los que salen van quedando presos.
Cuchiqui, adentro. Ahora capaz que le bajaron el lavallato a Moro, capaz que sale Cuchiqui, porque era de Overdore, Cuchiqui.
Sí.
A Cuchiqui lo metieron para adentro por Overdore.
Ese sí.
Y por eso, y tendría que salir.
Claro.
Yo levantaría la mano. Cuchiqui, levantaría la mano. Anulame acá.
Yo también soy expresidente.
Claro, y hay que bajar todos los de Latinoamérica que están metidos por obra, señor. Después vino Cigarra, después Bisagra, después Vizcarra, todos para adentro también. Y ahora agarró Sagasti, el que tenía nombre de compañero de oficina, el que le hacen bullying por alcahuete y le dan todos los trabajos cuando nadie los quiere. Sagasti, no sé qué, tenés que agarrar acá. Y agarró Sagasti. Bueno, leí una parapolitóloga peruana que decía que una de las buenas cosas que ha tenido este último periodo de inestabilidad es que se hizo carne en la gente lo importante que es conocer al vicepresidente de la fórmula. Es espectacular. Es espectacular, ¿no?
Y sí, claro. Demuestra
claro, porque...
la vulnerabilidad de la figura del presidente, ¿no?
Exacto. Me pareció un análisis brillante. Porque lo que dice es la democracia representativa. ha llegado a un nivel de inestabilidad y decadencia tan profundo el que la figura del vicepresidente tiene una importancia medular. ¿Por qué? Porque lo vamos a voltear al presidente en algún momento. Cuando veas al presidente del pueblo vecino asumir, pone al tuyo en escabeche. Es espectacular.
Claro, tiene más chance de terminar el mandato el vicepresidente que el presidente.
Exacto. Y me parece brutal lo que dice esta parapolitóloga. Porque ya a esta altura son parapolitólogos.
Si quieren opinar de Perú, son parapolitólogos.
Totalmente, señor. Es esotérico Perú, sí, ya a esta altura. Sí. Y bueno, y en todo este panorama, Keiko le saca ventaja a todos. Sí.
Está tercera Keiko ahora, ¿eh?
Ella tiene experiencia presidencial, en experiencia postpresidencial.
Ajá.
Pues ella ya estuvo guardada.
Y sí, un poquito, es verdad.
Bueno,
tiene
la
adelantó.
Mitad de su tarea presidencial ya la conoce, señor. La postre, que es como le dicen en la Argentina. La postre, ¿verdad? Postpresidencia o postpresidiaria. Sí. Le sirve para cualquiera de los dos. Es algo que ya vivió y conoce de primera mano, no solo por su padre, sino por ella misma. Claro. No sé si se le computa como pago de la pena presidencial por el adelantado de eso que tuvo.
Podría ser un adelanto.
Claro, exactamente. Yo haría campaña con ellos. Keiko ya pagó parte de su pena. Es hora de que le den la otra mitad de la tapita. O sea, le salió primero la mitad de la tapita de ir presa que la mitad de la tapita de ser presidenta. ¿Entiendes? Sí. El pueblo peruano le debe la tapita con la otra mitad a Keiko.
Sí, y bueno, en este momento...
Tiene experiencia familiar, además, ¿no? Es completo.
Por eso, es de linaje, señor. Sí, de linaje de estar preso y ser presidenta. A ella le falta la parte de ser presidenta.
Sí. Con el 53,6% de las actas procesadas está tercero en este momento el partido de Keiko. Medio punto por detrás de Avanza País, que se está metiendo segundo.
Sí, pero
no sería en esta la posibilidad de pagarle la deuda del pueblo peruano a Keiko.
Sí, la tapita con la otra mitad, sí, señor. A mí
pero
no me parece.
Falta.
Falta, capaz que sí. Falta. A mí me gustaría Keiko y el maestro rural. Me encantaría.
No, ese segundo
un precioso balotaje. Capaz que lo mandamos a Perú, Ricardo.
Ay, qué lindo. Yo ya estuve en Paraguay, Darwin, una vez.
En ónibus.
No sé si
en ónibus.
Voy, no tengo problema.
Sí, claro.
En este momento es medio bravo por tierra.
Bien ventilado, bien ventiladito. 19 candidatos a presidenta. Deben estar buenas las cárceles peruanas. Al menos la de los presidentes, que son duples. No los amedrenta la estadística al político peruano. Quiere ser presidente incluso sabiendo que un altísimo porcentaje muy cercano a todos los presidentes de los últimos 35 años están en cana. Condenados, detenidos, siendo investigados o fugitivos. Con excepción de uno, ¿no?
Bueno,
de Alan García, que ya sabemos por qué es la excepción.
Sí.
Ese se fugó para siempre. No lo van a agarrar más. No me agarran más. Esas fueron sus últimas palabras. No me agarran más. Bueno, ahí tiene.
Sí.
Que esto es como lo que... Alan García como los que se reinfectan de cobicho, señor. Otra vez presidente no me puede tocar otra vez cana. Sí, Alan, otra vez para esto. ¡No! ¡No! Ligaste mal, Alan. ¿Qué vas a hacer? Y está, no aguantó.
Te la buscaste también.
Ya, bueno, está.
Dos vicepresidentes.
Dice que es el abogado, dice que es el
abogado. No, por la cantidad de vicepresidentes, claro. Dice Ricardo.
Para claro, por eso. Sí, está. Pero pensó que no se iba a reinfectar. No
optimista.
Se puede culpar. Es como Sebastián Sosa, señor. No, tanto no se lo puede culpar. Entonces,
bueno.
Eso les quería contar de la.
Bueno, nos puso a tiro.
Sí, yo estaba por fuera de Perú.
Volvió con Ecuador, Ricardo, de Ecuador.
Claro, me cuesta mucho mirar la política peruana por esto que usted dice. Hay que ser parapolitólogo para poder tratar de empezar a entender qué es lo que pasa ahí.
Vamos a tener un ciclo de
Vicky. Porque tiene toque de Brasil, señor. Tiene toque de cosa brasilera, esto de que, como hay mucha zona ahí alejada.
Tiene.
Telúrico y tiene un equilibrista, uno que es un domador de llamas, un hipnotizador de llamas, siempre tiene esos personajes que entran al parlamento.
Algún tiririca
al final
en la
los Fujimori. Exacto. Nos ayudan porque la Keiko es lo más estable que hemos tenido para entender algo.
Es de las pocas líneas de larga duración que hay.
Ay,
la familia
que
Fujimori
a la Keiko, sí, es lo que más o menos se entiende, señor. Después está todo lleno de bisagra, de garras, agasti y todo eso,
es, señor. Una locura, es un apunte que algunos le han hecho a algunos países, vio que está muy de moda, bueno, ahora en Ecuador pasó, pero en América Latina lo conocemos mucho, que algunos políticos agitan el miedo de convertirse en Venezuela. Si votamos a tal candidato, vamos a ser Venezuela,
sí, cosas, claro.
No sé qué. Y muy pocos explotan el cuco de vamos a ser Perú.
Claro, claro.
Que debería ser un fantasma agitar sí. por varios.
No, vamos si a seguimos por este Perú. Camino, vamos a como Perú. Nadie sabe lo que es Perú. Claro. No, no genera mucho efecto en la uh-huh. población, ¿entiendes? Vamos a transformar el Perú.
¿Ah? Ajá, y no pasa nada, no genera efecto. No está genera trabajado.
Ni un aplauso sacan el acto con eso, mijo. Claro. No saca nada, no. En esto nos quieren llevar por el camino hacia Perú.
Nos escribe nuestro oyente peruano, que habitualmente está
tenemos un oyente
soy
Perú.
Peruano, 16 años para acá, Darwin, y ya tengo 4 amigos con sus familias pidiéndome hospedaje. Se viene la migración peruana por el 18 de julio, pronto comiendo unos anticuchitos.
¡Ah, me encantaría, señor! Me encantaría. Ay, me encantan los peruanos.
Puede subir la migración peruana.
Me encantan los peruanos.
Sí.
Tendrían que apostar, le voy a decir a este amigo peruano una cosa. Tendrían que apostar por una autocracia.
Ajá. Bueno,
me parece que la única forma de arreglar este desbarajuste.
El problema es que la última que tuvieron fue un poco complicada.
Bueno, sí.
La de Alberto no salió.
Todas, señor. Complicada. No le dice lo mismo
no
a los presidentes democráticamente electos usted. Se las agarra con las autocracias nomás. ¿Y cómo le fue al Cholo Toledo? ¿Y cómo le fue a
está bien. Cruzín, no, y hay que decir en su defensa de Darwin que no le dieron tiempo a Fujimori tampoco.
Eso es lo que digo. No le dieron. A las autocracias hay que darle tiempo, señor. Y me encanta porque le arranque el maestro rural. Hola, Keiko. Pero definen una autocracia, bien hechita, señor. Una autocracia, un maestro, es algo que todavía no se probó en el mundo, por otra parte. Y el mundo está para probar cosas raras. Eso ya lo hemos venido hablando, sí, señor. Sí, estamos en una etapa experimental de reordenamiento social. Capaz que hasta consigue un filántropo de esto que le financian la experiencia, señor.
¿Qué? ¿Un filántropo?
Un filántropo. Un filántropo. ¿No sabe lo que son los filántropos? Esos que tienen miles de millones de dólares y le bancan experiencia. Conseguí un
filántropo. Está linda esa. Salir a buscar como un emprendimiento familiar. Vamos a buscar salgamos un a buscar un filántropo.
Vamos a buscar un filántropo. Exactamente. Que no aguante ahí. El hombre, si es maestro rural, debe estar acostumbrado al ejercicio de la autocracia, además. ¿Qué otra cosa se puede hacer en una escuela rural si no es autocracia? Imagino que hay uno que manda a la escuela y tanto los alumnos más los otros 3-4 adultos, no alumnos, que hay, obedecen.
Profundamente ejercitado en la autocracia buena, Darwin.
La autocracia buena, exactamente, señor. El premio con la autocracia buena. Después, si quieren, la cambio por la autocracia mala, con la Keiko. Qué mala, todo el mundo se da cuenta que mala.
Podría tomar la experiencia uruguaya, Darwin. Acá ya tenemos la autocracia de un maestro en la selección uruguaya.
Bueno, ahí tiene, una experiencia. ¿Y cómo no fue? Notable, no fue, señor. No fue excelente. Bueno, está, por eso. Pero ahora deberían, para mí, a diferencia de lo que hicieron cuando apostaron a la autocracia de Fujimori, darle tiempo, señor. Porque a las autocracias hay que darle tiempo, ¿está? Así se va a llamar mi fundación cuando sea filántropo, ¿sabía?
Las autocracias hay que darles tiempo
sí,
largo.
Ni bien llega a los 1,000,000,000 dólares, abro una fundación que apoya autocracias en el mundo para darles tiempo, señor.
Espectacular.
Con un filántropo atrás, que soy yo. ¿Qué le parece?
Gran proyecto.
Le digo a la gente,
es un gran proyecto.
Háganme 1,000,000,000 y yo voy a ser un filántropo que apoya autocracias en el mundo, señor. ¿Está? Para darles tiempo y que funcione. Y bueno, entonces a mí me parece que está lindo para que arranque la autocracia. ¿Cómo? Contracara de todo este desorden que es imposible.
No, no, ahora sí. Increíble lo de Perú.
No se puede. No. Bueno, vamos a la parte del medio.
Vamos.
Arranqué para el gusto de Ricardo.
Muchas gracias,
un
Darwin.
Plato hermoso. Típico.
Qué lindo.
Me encanta Ricardo la política internacional. Sí. Latinoamericana, además. Más todavía.
Sí,
así que un día, cuando haya aviones, lo vamos a mandar a Perú.
Ay, ¿está? Qué lindo, Darwin. Perfecto. Lo tomo la.
Lo vamos a mandar a un final electoral de Perú. Pa. ¿Está?
Un éxtasis.
Día, cuando haya aviones.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. ¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir. Presenta Mercado Libre. A prueba de desconfiados. Con compra protegida, si cuando llega no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Darwin, teléfono. Digo, timbre.
Darwin, con usted continuamos. Cuénteme, diga.
Bueno, hola.
Sí.
Sí, entonces, ¿lo echaron a Michelini?
y sí, lo cesaron en su cargo de secretario político de la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Ese era el cargo.
Ah, eso para mí es de propósito, discúlpame que otra vez encuentre ese rinconcito especial para pararme y ser de las opiniones más impopulares que se van a encontrar, pero para mí es un disparate. Yo para mí ya apuraron. Se apuraron, mijo. Uh-huh. Un viernes, además. Ah. Saltó todo esto. Yo me fui a dormir el sábado del nito que lo viene y el domingo me entero que echaron a Michelini. Camino rapidísimo. En tres horas se hizo viral. Y sí, le soltaron la mano todo públicamente mediante sus redes morales personales, señor. Uh-huh. Lo gadafiaron. Y antes de que empezara el informativo, ya lo habían echado. Uh-huh.
Sí, impresionante.
Pero le dieron más posibilidades de defenderse a Saddam Hussein en Irak que a Michelini en el Frente Amplio, señor. ¿Eh?
Y un poco sí.
Una cosa de loco. Un viernes de tarde. ¿Qué pasa con los tiempos políticos, señor? Todo el fin de semana por delante, con 3.500 positivos por día, los 7 días al borde del colapso, el país a punto de caramelo a dramatización y lo echan a Michelini así, pim, pum, pam, señor.
Sí.
Llamen a Gaspar y a Waldo y que tengan un entrecruce algo el fin de semana, señor, y se llevan las marcas.
Arrastran marca.
Dale, Waldo, arrastran marca. Yo no lo puedo creer. Impresionante,
Paja. Fue impresionante, porque uno no lo vio pasar, yo lo vi más o menos, lo fui siguiendo.
Ah, yo me enteré cuando ya estaba, pero...
Y...
¡Ya estaba cocinado! ¡Ya estaba hervido, todo blandito! Cuando yo me enteré, era un purecito ya.
No, cuando el gadafeo es desde adentro, casi del círculo íntimo de uno, ya es como que...
¡Ah, no! Pero una gadafeada spray como he visto muy poca. Un exceso, si se me permite.
Superó el propio Gaddafi, me parece.
Es una cosa de... La verdad, con Gaddafi discutieron un poco ahí las hormigas antes de maticárselo. Hubo dos, por lo menos, que no paraba. No sé si es para maticarla ya. No sé qué está. Bueno, pero un momento ahí como esto no es nada, señor. Se desubicó un poco. Puede ser, sí, un poquito. Pero tampoco tanto, Tampoco tan desubicado. Estaba defendiendo la causa que le dieron.
Sí, claro.
Se pasó de rosca un poco en esa defensa, en ese liderazgo de la causa, se ubica ahí un poquitito. Bueno, a mí, permítanme defenderlo a Michelini. Me genera simpatía el desubicado, yo tengo que admitir también por eso. No sé por qué.
Tiene debilidad por
eso. No sé por qué, pero el desubicado me genera mucha simpatía. Sí. Ustedes dirán que me siento reflejado en mi narcisismo de desubicado. Yo le diré, bueno, no vengan con esas baratijas freudianas, que Freud ha sido cancelado. O está en vías de serlo y no se sostiene esa depravación heteronormalista del guacho que le chupa la teta a la madre, toda esa cosa es horrible, hay que abolirlo a Floyd, señor, está abolido Floyd, así que no venga con eso, ¿está? Entonces me parece que, ¿sabes lo que me parece a mí? Hay una persecución al desubicado.
Hay un ensañamiento.
No, es impresionante, señor. Es cierto que los desubicados abrimos la puerta un poquito para que el colectivo se desubique con nosotros. Pero es en el entendido de que no van a entrar a desubicarse así todos juntos con el pobre desubicado, señores, malón. Estamos muy cerca de llevar nuestro caso a Human Rights Watch. Y vamos a llevar esto de Michelini, va a ser el caso testigo.
A Michelini el lunes lo habían enviado. Fue parte de la delegación que fue a hablar con Beatriz Argimón para la postergación de la presentación de firmas debido a la crisis sanitaria. O sea, le estaba a la cabeza de esa situación por parte del Frente Amplio. Creo que el otro que anda ahí es el Fuata Bormúdez, que fue con él, en representación del PIT-CNT, uh-huh, y alguien en representación de organizaciones sociales. Pero en tres o cuatro, y Michelini estaba en el centro, frente a frente a Argimón. O sea, estaba.
No solo eso, juntando firmas, señor. Claro. Todos los días, yendo a los coches a juntar firmas, mijo. Y las cosas que juntan firma ahí con los parlantes, a todo trapo, y la murga que canta el reggaetón de la barricada, señor, que se pone en los viales, los vacunatorios, que la murga que te pone con los parlantes, vamos a la playa, para las batallas. Cierra la pantalla, abre la medalla, como pasó en Chile, todo el mar Caribe mueve la cintura de la dictadura, baila nuestro cuerpo, las manos arriba, no prendemos fuego en la torre ejecutiva, dame más caricia, dame más justicia, siento tu latido de derecho adquirido. Y eso es todo así, señor. ¿Y cómo sale Michelini de esa mierda? ¡Manejado sale! ¡Manejado va a salir! ¡Todo manejadito! Y estaba hablando en cara chicareta, además, señor.
Ese es el inicio, sí.
Sí, bueno,
Perdón, es Abdala con tapabocas y jefogata Bermúdez de costado. Ahora miré la foto, es Abdala y Fernando Pereira que está.
Está todo el día ahí afuera los vacunatorios con la burla del reggaetón, señor. Sale todo ragamufeteado, mijo. Y le dicen, ¿qué es eso? Y nos alomeramos, si no nos dan el plazo, no nos estiran el plazo, salomate, nos alomerar, y va a ir la policía, y no aguantamos, y no pasa nada, y no pasa identidad, y dame la medalla, dame la pantalla. Y mi hijo, ¿cómo sale? Manichadísimo sale, señor. Y te dice, pará, te suicaste, Rafael. ¿Cómo te suicó? ¿Cómo se suicó, señor? ¿Cómo? Pero sí, es que está todo lo diga en esa, mijo. Hay que, se puso demasiado. Ah, no, te pasaste de roca con la causa que te pedimos. Pero además, su propia frase, desestimaba las palabras amenazantes, es espectacular la frase, ¿vio cómo es, no?
A ver.
Dice, si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a juntar la firma a los barrios y nos aglomeraremos. Actuará la policía, nos pondrán presos, o sea, dale, vamos a enfrentar a toda la policía. Y le dice, después en la nota, dice, estoy advirtiendo que puede haber problemas. Ahora que se advirtieron, estoy seguro que no van a pasar.
Se autodesestima.
Es espectacular. Es un hallazgo. Se autodesestimó. Sí. Es una persona que empieza diciendo que va, ni siquiera le reconocieron ese hallazgo en el Frente Amplio. Empieza diciendo que va a pasar algo y termina diciendo que por suerte, ahora que lo dijo, eso no va a pasar.
Lo exorcizó.
Y que, exacto, cumple así con su objetivo de avisar para que no suceda, señor. A mí me parece que está mucho más cercano a la genialidad que al despido. No entiendo tampoco por qué consideran peligroso lo que dijo Michelini, señor. Si nadie está de acuerdo. No es peligroso si nadie está de acuerdo, señor. Es la descripción de una idea no peligrosa. El 100% de la ciudad no está de acuerdo. Si a eso le sumamos el autor... Bueno, estamos hablando... Un hecho inocuo. Un hecho político inocuo, señor. 100% de desacuerdo. Inmediato. Al unísono. Todo dicho, disparate, Michelini. Bueno, entonces no era peligroso lo que dijo.
Se ve con lo que no puede amenazar un individuo aislado es con aglomeraciones.
Exacto. Exactamente, señor. También me siento identificado con eso. Si lo que uno dice es tan impopular que genera la unanimidad casi al unísono de tan sólida que es esa uniformidad, casi un coro que canta en una sola voz descalificando la idea que lanzó uno, bueno, ahí estamos ante la idea menos peligrosa del mundo, señor.
Una aglomeración michelinesca.
Claro, exacto, de una sola persona, él solo. Y los parlantes. Ya está, no pasa nada, simpático Michelini. Sin agregar la parte de que el propio autor descarta su premonición en una post-premonición que adjudica el cambio en el futuro a la enunciación de la primera premonición. Bueno, eso es. Hermoso. Si esta fue la despedida de Michelini de la política. Brillante. Es una despedida con bolas artificiales. Es espectacular, señor. Dice, ahora que ya dijeron, no estoy seguro que no va a pasar. No va a pasar, te lo dice él. No va a pasar, no hay nadie.
Ahora que lo dije.
Hay dos cosas que saltan a la vista ante la velocidad y virulencia con la que le arrancaron la cabeza, ¿verdad? Y
sí.
Se la mostraron. Sobre todo las redes morales, me imagino.
Y fue muy de redes, ¿no?
Redes morales, fue eso que pasó. Esas gapiadas son de redes morales. ¿Se cuenta, Joel, que usted lo tenemos que haber echado tres veces ya? tiene suerte de que somos compañeros muy buenos. Entonces, tenemos que haber
cargado con todo. Les agradezco.
¿Era honorario el cargo de Michelini?
Creo que no, ¿eh?
¿Es honorario el cargo ese de secretario?
Creo que no, creo que es rentado.
Si es honorario no pasa nada, pero si es rentado. Si es rentado, lo cagaron feo a Michelini. No necesito llamar al 0920-20 informes para averiguarlo, señor. ¿Qué le hicieron a Michelini? ¿Dónde vacunaron a la blanqueada y qué le hicieron a Michelini, señor?
¿Cuál le van a preguntar?
Señor, todo arruinado, Michelini. No, dos cosas que saltan a la vista, ¿no? Me parece que no estoy diciendo muy agudo esto, pero es evidente que dentro del Frente Amplio no se considera que Michelini tenga un gran capital político. Y por eso lo habían puesto como secretario del FA, evidentemente. ¿Tá? Y la segunda es que nadie sentía mucha estima, ya no solo política, sino personal y admitida por Michelini. Sí. No hay uno que lo haya defendido. Uno,
Hubo voces muy aisladas, muy tenues, diciendo, ojo, capaz que en una de esas, pero no hubo. Defensa encendida de Michelini yo no vi.
Que es lo que pasa además con la gadafiada también, ¿no? Ese es el efecto de la gadafiada, que es que no da para defender. Yo siempre les digo, cuando me estén gadafiando no me defiendan, porque no tiene sentido, genera más tirria todavía, más virulencia en la gadafiada, y no ayuda. Entonces quedan todos calladitos, qué tristeza esto que le pasó a Rafael. No, ¿cómo que le pasó? Lo echaron ustedes. Y se ve que, no había cosechado muchos afectos tampoco en estos años.
Da esa impresión, por lo menos.
Y nadie. Es impresionante, Y la tercera cosa que salta a la vista de esto, es que tenemos un Miranda. Duro, acelerando, es un Miranda de gran final, está acelerando la trama en los últimos capítulos, con el personaje a todo dar, señor. En una misma semana, echó a Michelini, que se lo juntó él solo, mano a mano, de sicario, solo, ¿qué estás echado? Afuera. De hecho, que no pudo hacer el Julio con el Cebolla Rodríguez, lo hizo el Miranda con Michelini, señor. Y a la misma semana en la que le dijo, respete y respételes al presidente, señor. Es impresionante. Una semana.
Sí, esta última.
En una semanita. Bueno, está muy fuerte Miranda, les quiero avisar.
Sí, el no come presidente.
Nada. Miranda, la buena es Kim Jong Miranda, señor.
Sí, el presidente.
Anda. Es Vladimiranda.
El presidente inercial del Frente Amplio.
Exacto. Para ser una persona que dijo ya que se quería ir, que le dijeron, sí, nosotros estamos de acuerdo en que te vaya, pero espera un poquito ahí. Y capaz que te ponemos una comisión ortopédica ahí para que más o menos. Y todo eso está fuerte, señor, muy fuerte. Es Vladimiranda. Si tuviera unos perros hambrientos en un galpón, le daba pastillita sabor Michelini, le quiero decir. No tiene la determinación oriental como para tirarle a Michelini, propiamente dicho, ¿entiendes? Es otra especie de ser humano eso. Pero pastillita sabor Michelini le tiraba. No, impresionante, mijo. Es impresionante. Y dice que tal, que le convocó una reunión mano a mano y le dijo que iban a salir a rectificar sus declaraciones. Automáticamente eso suponía su alejamiento, ya que el cargo de secretario político es de confianza. Últimamente me pasa esto. No entiendo las asociaciones de causa-efecto que plantea el periodismo. Nunca. Mire esto.
Sí.
Voy a repetir.
Vamos de nuevo.
Miranda convocó a Michelini a una reunión mano a mano y le dijo que saldrían a rectificar sus declaraciones. O sea, decir que había dicho cualquier parte. Cosa que ya habían hecho, por otra parte, ¿no? Porque lo habían hecho cada uno desde su celular.
Notoriamente.
Automáticamente eso suponía su alejamiento. Ahí ya no entiendo por qué. ¿Por qué?
No.
No, el
no estaban retirando la confianza al compañero, sino le estaban retirando el apoyo a una declaración o diciendo,
claro,
que estaban en contra de una declaración.
Sí, compañero se equivocó, no sé cuánto, pim pum pan. ¿Por qué supone su alejamiento? Y después, ya que el cargo de secretario político es de confianza. Bueno, son tres efectos, causas y efectos que no entiendo, uno atrás del otro, señor. ¿Por qué si salen a rectificar automáticamente se suponía su alejamiento? Saque el cargo de secretario político de confianza. No encuentro ningún sentido.
Bueno, no.
¿Qué tiene que ver que sea un cargo de confianza? Que si no es un cargo de confianza, lo dejan. Eso fue lo que le dijo Miranda, porque capaz que eso fue lo que le dijo Miranda. Y Michelini, que no fue aturdido por la gafia, no entendió nada, dijo, sí.
Hace por concurso el cargo.
Me voy. No sé, señor. No entiendo.
No, bueno, que le habrá querido decir que le perdió la confianza, por eso que él considera un error demasiado grave que cometió Michelini con esa declaración.
Todo eso que dice usted, Ricardo,
sí.
El Reyero,
sí.
tiene sentido, pero no está en la redacción. Lo que dice, lo que está haciendo es un esfuerzo de interpretación sobrehumano, la verdad. No sé si para un padre de un recién nacido es conveniente tanto esfuerzo, porque guarda, está dejando el alma en esa interpretación para darle sentido a algo que no lo tiene, señor. No tiene ningún sentido. Bueno, y después dice que está, que le preguntaron a Michelini, y Michelini dijo básicamente que fue Vladimir Miranda, ¿eh? Es una decisión de resorte del presidente. Soltó el resorte y lo apretó bien fuerte, lo soltó y salió yetado Michelini. La buena, qué bien que se fue Michelini, vos.
Debería haberlo dicho con efecto Doppler, con hacerlo de los resortes.
¡Soltó el presidente! Alejándose. ¡Es una decisión del resorte del presidente!
Dice acá una oyente, mi marido, que es colorado de pura cepa, me llamó angustiado diciendo, qué tristeza lo que le pasó a Michelini.
Claro.
Terminó generando... No,
pero es que es espantoso.
Era irónico, le pregunto a ella.
Y es un poco el vacío después de la gadafiada, ¿no? Yo me imagino mucha gente sintiendo eso también, ¿no?
Ah, le queda un vacío.
Los propios bueno,
claro, el gadafiador que después de gadafiar siente
tiene
algo.
Tiene que ir a comer,
¿no?,
un chivito. Para llenar ese vacío tenés que meter un chivito, tenés que llenarte la tripa con algo. Después de que vas ahí a la plaza y la pidas a uno, te vas a comer. Por eso siempre hay puestito de chorizo y todo eso. Se llena el carrito de chorizo.
En la mica hay mucho, sí, el carrito después de la lapidación. Claro.
Vamos a Doña Rosita, dale, no sé qué. Y te vas ahí a comprar una hamburguesa de carrito, un chorizo, señor. Sí, así, eso que dice el vacío, que dice Tierra Sol, Ricardo. Y dice... ustedes saben además que el viernes mismo, en la mesa política de mañana, no le había dicho nada a Michelini, solo el MPP había dicho que estaba preocupado con esas declaraciones.
Ajá, mire usted.
Porque lo trataron el tema.
Ah.
Otra demostración.
Ya estaban las declaraciones arriba de la mesa y no existía el furor gadafista que
exacto.
Existió después vía redes.
Exacto. Ah. Y lo que demuestra además que... la mesa política, las cosas que suceden ahí adentro no se comparecen nunca con la realidad. ¿Se acuerda que habíamos tenido alguna consentista? Mira, ¿sí? O sea, salís de ahí firme y en una pieza y no quiere decir nada.
No, es el respaldo de la directiva, un técnico en la cuerda floja, básicamente.
Exactamente. Lo bueno de la democracia, dice, cuando salió, Michelini explicó el alcance de su declaración, no sé cuándo, y restó trascendencia a las críticas recibidas al señalar lo bueno de la democracia es que todos opinamos. Y esas fueron sus últimas palabras en el frente. Es espectacular. Para mí es, la verdad, nunca pensé que Michelini iba a tener un final así. Es un final... de héroe.
Sí, de mártir.
Exacto, de mártir. se había puesto al hombro la recolección de firmas, además. Le habían tirado arriba la junta de un cajón político. Le tiraron en el que nadie cree, señor. Por eso te lo dieron. Tampoco creen en ese cajón político que se lo pusieron el hombro a Michelini, señor. Dejarlo en una volqueta es más esperanzador de que se llegue al objetivo. Bueno, señor, reconocétame. ¿A quién le damos este cajón? Pues a alguien que no pueda perder su vida política porque no la tiene. Rafael, llévatelo. Y ahí va Rafael, lo agarra y va con su voluntad, con esas cosas que tiene, que se va entusiasmando con la causa y se va consustanciando y bueno, arrastrando ese muerto político de la recolección de firmas por todos lados, mostrándose orgulloso del fracaso al que se dirigía, luchador, épico, dentro de las posibilidades de épica que puede tener Michelini, ¿no? Que son las mismas que tiene la Titi Adelberg de ser la ficha extranjera de Peñarol Básquetbol. Bueno, habló un poquito de más, se puso eufórico y se pasó un poquito de roca. Señor, es Michelini. Y lo echan, señor.
Increíble.
En 3 horas, después de que no le dijeron nada a la mesa política, esa misma mañana. Bueno, yo qué sé.
Fuerte.
¿Cómo sale, señor, de esto? Pero bueno, está. Te digo. No sé, a mí me parece... Yo vuelvo a todo esto, a que el tipo está metido, cosas... La misma justicia, lo tenemos que volver a que me para Rafael, no, Rafael, te fuiste al carajo, no. Pero no estábamos en que vamos a hacer la talla, eso como el Mar Caribe, que quiebra la cintura de la dictadura. No es así. Bueno, no es la letra exacta, pero es algo así, el espíritu decís, no es así lo tuyo, Rafael, lo que dijiste no es así, no puedes decir eso como secretario del Frente Amplio. Ah, no lo digo más. No, no, lo puedes decir, sí. No sos más el secretario de FNA. Ahora, si querés, tenés. Decidimos que te vayas. Ah, me dijo, hacela. No percibí eso que decís vos de los compañeros. Me retuitearon mucho. No, con comentario arriba, Rafael.
Es lo que dice la cita.
Rafael, caíste con él, no retuite. No, ahora te retuite, está mal que te retuiten ahora, Rafael. Claro. Ah, estás con el tweet ideal.
Estaba con mucho engagement.
Claro, así que le. No, viste todos los que me retuitearon y ustedes dicen que está mal. ¿No junto más firma? No, la firma se irá juntando, sí, eso no te lo vamos a sacar, Rafael.
Yo creo que se lo van a sacar, si pueden representación bueno, del Frente Amplio.
Como ciudadanos.
No, bueno, está.
Yo creo que si no se lo sacan, agradece igual, ¿eh? Es tan bueno, Rafael. ¡Oh, qué final! La verdad es que un gran final. Allí, inesperado, señor. Inesperado, subrepticio, capítulos... decisorio, ¿cómo es que se llama eso que le ponen?
Decisivo.
Hay un
capítulo bisagra le ponen, ¿no? capítulos bisagra le ponen.
Acá ponen como que es otro capítulo del destino complicado de los hijos de en el Frente Amplio, ¿no? Distinto, ¿no? Pero también bueno, sale sí, por una puerta trabajo. Trasera.
No, por la puerta trasera es por donde se va la gente bien. Yo ya te lo expliqué. Por la puerta grande se van los cagadores, se van los que quieren que los aplaudan. No, para esto, la puerta trasera es el lugar por donde se van los humildes, señor. La puerta chiquita, así por atrás, escuchando puteadas, alguna escupida, y te vas. Esa es la puerta.
Pero esta no es la puerta trasera, ¿eh?
No,
este es el camino de la vergüenza.
Claro, lo sacaron en 7 pedazos. Necesita 8 puertas para salir, señor. Necesita la cantidad de puertas delante de la arena, necesita para salir, señor. Salió por 9 puertas al mismo tiempo.
Sí.
Impresionante. Yo estoy impresionado, señor. Muy impresionado. Sobre todo porque me agarró durmiendo la siesta de fin de semana, señor. No se puede. No se puede
distraer en estos
días.
No
se le puede dejar nada.
No, fue tan violento para mí que yo leí la primera nota que
cliqué. No, para usted es muy violento, ¿no? Porque un poco se ve ahí, es cierto. Es una cosa
que... La primera nota que cliqué es por qué, las razones por las que echaron a Miguelini. Dijo, la mierda.
Claro, arrancaste con la noticia terminada.
¿Qué pasó?
La noticia a Google, señor.
Claro, ¿cómo voy para atrás?
La noticia a Google, el titular Google.
Pero era sábado de mañana.
¿Qué es eso? ¿Por qué echaron a Miguelini? Es lo que estaba escribiendo la gente en el celular, señor. ¿Por qué echaron? Las razones de por qué echaron a Michelini. Noticia titular Google, ¿sí? Lo enseñamos nosotros.
Ha analizado muy bien el trabajo de la gente que se dedica a eso, ¿eh?
Sí, del curso de periodismo, señor. ¿Sí? Sí. Exactamente, o sea, porque lo tenemos nuestro curso de periodismo, tenemos ese, el CEO ese, uh-huh. El que se le pasea en Baby Doll a Google.
¿Sí? Ahí va. Ese, sí, ese, que el otro día yo no lo interpreté, bueno, no es el CEO con C, es el CEO este con S, ¿no?
Exacto, es con S. Sí, claro. Que es el que te dice que tenés que poner para que Google te lo lea y te ponga primero en la búsqueda, señor.
Exacto.
Ese es lo nuevo que hay en el... Lo nuevo, tiene 10 años, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora es furor.
Pero ahora no hay otra cosa, por eso son todas preguntas como de googleo, señor. ¿Qué me pasa si me dieron hora para la vacuna AstraZeneca y me la cancelaron? ¿Y ahora me conviene anotarme para otra?
La mal leída.
Esto es claro, porque todo lo que googlea la gente, señor, es textual. Ellos son los periodistas ahora. Eso es una maravilla. Antes de cambiarlos por algoritmos, los transformaron en algoritmo a ellos.
Es la transición, Darwin.
Así, claro, siempre es el cambio ni se nota, señor. Es como que hubieran puesto al guarda a escupir boletos. ¿Entiendes? A sacar boletos por la boca, como hace la máquina.
Te ponían una impresora 3D en los brackets.
Exacto. Y los corta ahí, con los dientes. Espectacular, ¿eh? Ah, bueno. Ah, está lindísimo esto. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio.
No, vamos a la parte del medio larga. Ya está deportiva. Ricky para la deportiva pronto. El hijo Carlito Muñoz se completa el panel en el día de hoy, Darwin. Así que lo esperamos 11:30 en la columna deportiva.
No toquen nada. Presentó Mercado Libre, a prueba de desconfiados. Con compra protegida, si cuando llega no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Darwin, teléfono. Digo, timbre.